estoy empezando. Bienvenidos a todos, que los rostros nuevos que no he visto hacer. Es un gusto verlos nuevamente. Hacer un poco, expliqué, bueno, quién soy y cuál es el trabajo que estoy haciendo acá en Puerto Rico. ¿Su nombre era?
Celia.
Celia, Claudia, Ofelia, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora respecto a... Yo pertenezco a un movimiento espiritual, una orden monástica, que está fundada, organizada en la India. Así que naturalmente tomamos mucho prestado de la India. No representamos a ninguna religión en particular, a pesar que viene de la India y no puedo decir que es hinduismo, sino a todas las religiones. Nosotros, uno de los deberes que tenemos como monjes es compartir con la gente, con aquellas personas interesadas, ¿no?, nuestra pasión y nuestro amor por la vida espiritual. Y cómo compartir con la gente cómo podemos hacer para llevar una mejor vida, un mejor estilo de vida. Y un poco estamos hablando de esto ayer, ¿no? El tema que comenzamos ayer es el yoga de la mente. Y hoy lo que... La idea era hablar un poco sobre aspectos de la vida espiritual. Pero ayer, en la tarde, no pude terminar con la charla. Yo les decía que, bueno, uno podemos hablar y un poco de diferentes temas, pero me interesaba compartir con ustedes, ¿no?, lo que es la mente y cómo funciona la mente, los mecanismos de la mente. Y porque es de suma importancia que entendamos cómo funciona nuestra mente. Así que ayer, para los que no pudieron venir, va a estar la charla, fue grabada, así que va a estar uploaded. Subida a la internet, la van a encontrar en Spotify o en YouTube o Spotify. Bueno, soy, mi acento es de Argentina, y para que se resume por primera vez, hace más de 20 años que soy monje. Me formé en la India y hace ya van a ser 10 años que estoy viviendo en los Estados Unidos. Estoy a cargo de un monasterio en Orange County, en el sur de California. Y acá el muchacho de blanco es un novicio. Bueno, vamos a empezar con una oración en sánscrito y vamos un poco a redondear la charla de ayer. Y después vamos a hacer una meditación. Espero que no les moleste el ruido blanco, como le dicen ahora. Primero vamos a empezar con Ananta. Ananta va a abrir el programa de hoy. ¿Quieres el micrófono? Shastram Pashye Maam Shabdhya Chatra Hirairangai Sustubarum Sastanubihi Vyashema Devahitanyadayu Om Shanti 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 Om Oh Dioses, que podamos escuchar con nuestros oídos lo que es auspicioso. Oh vosotros amados, que podamos ver con nuestros ojos lo que es auspicioso. Y cantemos alabanzas a vosotros y disfrutemos con miembros y cuerpos fuertes la vida que nos ha sido otorgada por los dioses. Om, paz, paz. Mano eva manushyanam karanam mandamokshayoho. Vitalmente tal hombre, vitalmente tal ser humano, la esclavitud o la liberación están en tu propia mente. Tu mente es tu mejor amiga y al mismo tiempo puede ser tu peor enemigo. La mente es la causa tanto de la felicidad como de la infelicidad, tanto de la esclavitud como de la liberación. Ayer un poco hablamos de este yoga de la mente, en donde habíamos definido lo que era la mente y cómo funcionaba, como así también los poderes que modificaban, ¿no?, o influían a la mente. Habíamos comenzado con un cuento en donde este señor se sentaba en un árbol que conseguía deseos y comenzó a sentirse muy bien bajo ese árbol. Y habíamos dicho y explicado que más allá de la, no, de la historia en la cual, bueno, se nos decía que había ese árbol concedía los deseos, en realidad ese hombre se sentía feliz porque su mente estaba tranquila. Ese hombre podía disfrutar de ese momento porque su mente estaba tranquila, hasta que dejó de estarla y comenzó a pensar y a entretener pensamientos. Habíamos dicho, comenzó a dudar de lo que pasaba, porque todo lo que pensaba se le manifestaba, todo lo que deseaba se hacía realidad, ¿no? Hasta que finalmente, luego de varias cosas que se le cruzaron por la cabeza y que se manifestaron, y luego de la duda, había dicho, bueno, esto tiene que ser obra del demonio. ¿Cómo puede ser que todo lo que pienso se me haga realidad? Y el demonio se apareció frente a él. Luego se asustó al ver al demonio y dijo, ay, me va a comer. Y evidentemente el demonio se lo comió. Y eso nos pasa a todos nosotros cuando no tenemos dominio o entendimiento de cómo funciona nuestra mente. Habíamos definido que la mente no es lo que pensamos, ¿no?, que es muy difícil de definir. Es algo muy misterioso hablar de la mente. Y lo es, ya habíamos hablado ayer, no sé si puedo tomar examen para aquellos que estaban presentes, pero lo es porque la mente tiene cuatro funciones. Y estas funciones es como que están tan ligadas la una con la otra que muchas veces no se las puede distinguir o separar. Entonces por eso se llama a la mente el órgano interno. Tenemos nuestro cuerpo físico, claramente, vivimos en él, vivimos, no somos el cuerpo físico, vivimos como si estuviésemos sentados en un vehículo. Y existe el órgano interno. Este órgano interno se lo llama la mente en general, como término general, pero posee cuatro funciones, ¿no? La primera es cuando la mente está activa, y tiene un pensamiento detrás del otro, incesante, y funciona mecánicamente, ya sea por hábito o reacciona, sin razonar. Alguien me dice algo y yo reacciono. Es el hábito. Pues la mente tiene otra facultad, que es cuando razona, discierne, determina, que es una facultad única del ser humano. No es tan instintiva como del animal, sino que es algo superior, que es el intelecto. El hombre puede decidir, tomar decisiones. Esto es muy importante. La capacidad de tomar decisiones. La tercera es la memoria. Le estoy resumiendo, por eso voy un poquito rápido. La tercera es la memoria. Cuando entretenemos, ¿no?, pensamientos del pasado. Y la cuarta es muy sutil, pero en realidad es la que domina. Es el sentido de que todo eso soy yo. El yo, el ego. El yo, el mío y para mí. Lo que considero que soy, lo que me pertenece y lo que quiero para mí. Entonces, y ahí andamos por la vida, ¿no? Con un cuerpo físico y este órgano interno. En realidad también se lo llama cuerpo sutil, porque no lo vemos, pero está. Y sabemos que está porque cuando ponemos este cuerpo a dormir o a descansar, el cuerpo físico queda quieto, pero los pensamientos siguen. Las emociones, inquietudes, continúan. El sentido del yo, el pasado, la memoria, muchas veces es en el sueño o un estado somnoliento en el que uno toma decisiones, cuando uno está un poco más tranquilo, ¿no? En esas horas de la noche donde uno dice, ahora entiendo. Y en realidad lo que quiero es esto. Y tomo una decisión, ¿no? Entonces, determinamos y entendemos que evidentemente no somos cuerpos físicos solamente, ¿no? Pero nuestra vida está dominada por este órgano, el órgano interno, Antakarana se llama en sánscrito. Entonces habíamos dicho que la mente es el cuerpo más fino dentro del cuerpo denso. El cuerpo físico es, por así decirlo, solo la corteza exterior de la mente. La mente es el paquete psíquico interno de un ser humano, el complejo sutil de percepción. El complejo sutil de percepción, cognición, juicio e identificación personal, que determina la calidad de la experiencia de vida de un individuo. Fíjense qué pesadito, determina la calidad de la experiencia de la vida de un individuo. Es el paquete psíquico interno, el complejo sutil de percepción. ¿Me están escuchando? ¿Seguro? ¿Están acá? ¿O dónde están? Porque por más que tengan oídos en perfectas condiciones, sus ojos apuntando a este, pueden ni ver, pueden no estar viendo ni estar escuchando. Y ahí estamos. Todo esto aparece de manera tan espontánea, tan natural, que nunca lo hemos cuestionado. Nunca lo hemos cuestionado, ¿no? Pero evidentemente para que escuchemos, para que podamos ver, tenemos que estar. Estar atento. Y la atención solamente está en él. En el presente. O sea, para que ustedes sean, la única manera que ustedes sean es en el presente. Su existencia es en este momento. Donde uno le llama la atención, ¿dónde estás? Estoy acá. ¿Por qué estás acá? Bueno, no sé. ¿Por qué? Porque estoy acá. Porque existo. Existo. Uno es consciente de su existencia. Entonces, la pregunta es, ¿quién soy? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y quién? ¿Quién soy? Los psicólogos de la India, los grandes sabios que expusieron el yoga, los medios para descubrir esto que acabamos de decir, entendieron que la mente adopta estas cuatro formas, con una función diferente, lo que te acabo de decir, ¿no? La mente misma, los pensamientos, una reacción mecánica, el intelecto, la memoria y el ego. La mente tiene el poder también de mirar hacia adentro. Si logramos que hacernos de nuestra atención. Cuando nos hacemos de nuestra atención, uno está. Y con esa atención, uno puede dirigirla a través de la voluntad. Tiene la capacidad de observarse a sí misma, de contemplarse en sí misma o a sí misma. De observarse, uy, cómo reaccioné, uy, lo que dije, por qué me siento así, me siento así, ¿no? Todos esos humores que van cambiando. Con la ayuda de la mente podemos analizar la mente misma y ver lo que está sucediendo. Pero ¿por qué la mente no se encuentra siempre en un estado uniforme? Habíamos hecho esa pregunta. ¿Por qué la mente no se encuentra siempre en un estado uniforme? A ver, ¿quién estuvo ayer?
Estímulo externo. Estímulo
externo.
Ah,
muy bien. ¿Cómo es su nombre?
Alex.
Alex. Habíamos hablado de que en el mundo fenoménico, en el universo fenoménico, existen tres fuerzas que están en constante lucha, cada una tratando de dominar. Y todo el universo, en todas partes, están estas fuerzas. Claro, son invisibles, no las vemos, pero podemos percibir las consecuencias. Esas fuerzas están en la materia y están en la materia sutil. Afectan también nuestra mente. Todo aquello que está sujeto a cambio está afectado por estas tres fuerzas, que es la fuerza de la acción, su opuesto, la inercia, y el estado de equilibrio. Rayas, sattvas, rayas, tamas, los dos extremos, y sattva. ¿Eh? Estas fuerzas están constantemente luchando en nuestra mente, ¿eh? Y dependiendo de cómo entretenemos y qué tipo de pensamientos entretenemos, van a estar manteniéndonos sumamente activos, sumamente perezosos, somnolientos, espero que ninguno se encuentre en ese estado ahora, ¿eh? O en un estado de tranquilidad. Y es en ese estado de tranquilidad en donde uno experimenta esa paz. Es ese estado que uno de golpe, sin querer, sin saber, aparece cuando uno ve un lindo paisaje, o el atardecer, y nos lo miramos, observamos y de golpe nos quedamos quietos. Quiero decir, la mente se aquieta. Y experimentamos una tranquilidad, una dicha interior. ¡Ay, qué lindo! Pero, ¿qué decimos? Es el atardecer. ¡Qué felicidad, qué bien que estoy! Pero, ¿qué decimos? Seguramente es la persona que tengo al lado que me hace sentir así. En realidad es el estado de la mente. Que en ese momento, el que domina, el estado que domina, es el estado de sattva. Esto es importante, así que voy a repetirlo un poquito. Estos gunas, se llaman gunas, son también los constituyentes básicos de todo el universo, tanto físico como mental. Rayas es el principio de motricidad que conduce a la actividad expresada como atracción y repulsión, deseo e inquietud, esa energía que nos mantiene todo el tiempo activos, y que quiero, que quiero, que quiero, y que hay, si quiero otra cosa, ¿no? Tamas es el principio de inercia que resulta en inacción, torpeza, engaño, ofuscación. Se tipifica como oscuridad o inactividad. Sattva es el principio de equilibrio que conduce a la pureza, el conocimiento y la alegría, porque ese es el estado de equilibrio donde uno sabe, uno descubre, uno entiende. Conocimiento y alegría, es el equilibrio de ambos. Tamas hace que la mente se mueva a un nivel bajo. Casi nos provoca todo lo que es instintivo, ¿no? Rayas despierta la mente y la vuelve inquieta. Sattva le da una dirección superior. El desapego, el perdón, la generosidad son productos de sattva. El desapego, el perdón, la generosidad, todo lo que es luz, son productos de sattva. El deseo, la ira, la avaricia son productos de rayas. El letargo, confusión, somnolencia son productos de tamas. La constitución de las mentes individuales de cada uno de nosotros está determinada por las diversas combinaciones y permutaciones de estas fuerzas. ¿Me siguen? Esto explica las variedades de la naturaleza humana, nuestras personalidades, y también en la naturaleza vacilante de la mente. A menudo decimos, he cambiado de opinión. Esto sería imposible si la mente estuviese compuesta solo de una sola fuerza. Por eso ayer decíamos que esto es muy importante que entendamos, porque antes de tomar alguna decisión, cálmense, respiren profundamente, váyanse a dar una vuelta, tómense un descanso. No tomen decisiones, como se dice, a las apuradas. ¿Y esto es por qué? Por las fuerzas que están involucradas. Habíamos hablado de que Vyasa, en su comentario, Vyasa es un sabio de la India, había clasificado la actividad mental en cinco tipos de actividad de la mente. La actividad que se denomina chitta, que es agitada o dispersa, muda, aburrida o letárgica, que va a estar dominada por ¿qué poder? Tamas. La primera chitta, agitado y disperso, ¿qué poder actúa? Rajas. La tercera actividad de la mente es vikshipta, en sánscrito, que es, habíamos dicho, parcialmente enfocado. ¿Qué aparece? Sattva, aparece en la superficie, solo por momentos, hasta que rayas o tamas toma dominio. Ekagra es el cuarto estado mental o la actividad de la mente, que es cuando la mente está dirigida, unidireccional, cuando algo, como yo le digo, les interesa, cuando algo ha captado su atención y tienen interés, están atentos y dirigidos a algo en particular, a un objeto. Y Niruddha es el estado mental totalmente arrestado, concentrado, perfecta concentración. Hasta acá habíamos hablado un poco ayer, habíamos dado más detalles, pero no hay necesidad. Los dos últimos estados son muy importantes para nosotros. Los tres primeros se encuentran en todas las personas ordinarias. Todos nosotros. Que es el estado disperso y agitado, confundido, aburrido, perezoso. ¿No? A veces activo, a veces inactivo, a veces concentrado. Pero los dos últimos, ekagra, unidireccional, concentrado, niruddha, concentración perfecta, son solo aquellos estados que conducen al crecimiento y desarrollo espiritual. Y con esto habíamos concluido que es tan importante comprender nuestra mente, porque si queremos realmente hacernos y obtener maestría de nosotros mismos, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Necesitamos tanto. ¿Qué es lo que queremos buscar? Como consecuencia de acalmar la mente, ¿qué vamos a encontrar? Alegría. Y para que veamos esa alegría o sentir esa alegría, ¿es un estado de qué? Sattva. El poder de Sattva está actuando. ¿Pero la mente está dispersa o cómo está? Concentrada. Lo que estamos queriendo en nuestro camino espiritual, todo en realidad, ¿no? Se dice en inglés craving, todos queremos, ¿no? Ese estado de concentración. Es difícil cuando no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, y ahí andamos distraídos, tratando de buscar algo que no sabemos bien qué es. Pero cuando uno logra encontrar algo que les interesa realmente, y su atención es captada, uno es como que si desapareciera de este mundo. No importa que le hablen, que le hagan una pregunta, esa persona no los va a escuchar. Está concentrada. Y de ahí pueden continuar, ¿no? En un estado de concentración, es un estado sumamente poderoso. Pero todo lo que es yoga, se lo llama yoga, son los medios que nos va a posibilitar hacernos de esa atención, de nuestra atención, para para lograr concentración. Y que esa concentración, en la medida que practicamos, sea cada vez más y más intensa, hasta que logremos, no siempre dice, ¿no?, en términos religiosos, por la gracia de Dios. En realidad, disculpen, ¿no?, pero necesitamos nuestra propia gracia también. Nuestra propia gracia quiere decir que tomar esa decisión, tomar ese compromiso, la fuerza, la determinación, el grado de interés. Estoy interesado y lo voy a hacer. Ayer Marta preguntaba, bueno, hay diferentes objetivos o metas que uno se pone en la vida, ¿no? Y uno necesita concentración para lograr esas cosas, ¿no? Así como uno quiere lograr algo en la vida, ¿no? De la misma manera tenemos que entender cuál es la meta que tenemos acá como seres humanos. Una de las cosas que nos explica Vedanta, esta filosofía milenaria, es que lo que realmente estamos buscando, que es ese estado de satisfacción constante, permanente, no lo vamos a encontrar jamás en el mundo sensorio. En el mundo sensorio, ¿qué encontramos? Pedacitos de felicidad, ¿no? Migajas, por así decirlo, que aparecen y desaparecen. Un momento están, otro momento no están. Pensamos que era algo que lo había provocado, pero en realidad era otra cosa. O sea que lo único realmente que nos va a posibilitar encontrar ese estado de satisfacción permanente es encontrarnos a nosotros mismos, encontrarnos, descubrir que lo que tenemos que hacernos es de nuestra atención, de nuestra concentración. Pero ahí no termina la cosa. Uno puede concentrar la mente en diferentes cosas. En lo que uno concentra la mente, en eso se transforma, ¿no? Un Einstein que ha focalizado su atención, su concentración, ¿no?, tratar de entender estas preguntas fundamentales, ¿no?, tratar de encontrar respuestas fundamentales, ¿no? Casi a un nivel de locura, ¿no? Y así nosotros también tenemos diferentes objetivos en la vida o metas que nos ponemos en la vida, en donde necesitamos hacernos nuestra concentración. Pero como seres humanos todos tenemos una meta y un objetivo, que es hacernos nosotros mismos, obtener maestría de nosotros mismos. Porque si no, la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, toman dominio. Y ahí andamos con nuestro órgano interno, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo sutil, sin tener dominio. Andamos alegres, tristes. Encontramos un estado de alegría y de golpe lo perdemos. O sea que es sumamente importante entender que lo que estas prácticas espirituales como la meditación, la repetición del mantra o del nombre de Dios, la plegaria, son meramente medios. En las religiones se dice prácticas religiosas. En la India se los llaman yoga. Yoga. Pero para practicar yoga hay que entender qué estamos haciendo. Hay que entender. De ahí la necesidad de entender y comprender cómo funciona nuestra mente. Niruddha, concentración perfecta. También se los llama samadhi. Habrán escuchado hablar del término samadhi. Donde cuando uno ya llega ahí, ya es como que va más allá de los poderes, no queda ya más influenciado por esos tres poderes. En el cuarto estado, cabra, concentrado, o Cuando toda la mente está concentrada o enfocada en un solo punto, podemos darnos cuenta de la verdadera naturaleza de las cosas. Todas las modificaciones dolorosas de la mente van perdiendo fuerza. Todos los nudos de los deseos por las cosas mundanas y los placeres de los sentidos se sueltan y dejan de perturbar la paz mental. El estado mental, este estado mental, conduce gradualmente al logro del quinto estado, cuando llega el control perfecto de la mente. ¿Se la puede controlar a la mente, habíamos dicho ayer? ¿Se la puede controlar? Es la loca de la casa. No podemos controlar la mente. La mente, para, si queremos utilizar ese término, controlar, en realidad es entenderla. No podemos utilizar la fuerza para someter a la mente. Hay que entenderlo. La mente va a funcionar constantemente. Uno tiene que observarla. En el quinto estado ya todo desaparece.
Hay un texto bíblico. El doctor Pablo dice que lo que no quiero hacer es lo que hago. Porque usted tiene una lucha por la
mente. Bueno, hay mucho para analizar ahí, ¿no? Pero vamos a continuar. Aquellos, por lo tanto, que aspiran a la perfección espiritual deben esforzarse por alcanzar estos dos últimos estados. Unir la mente unidireccional y la perfecta concentración. En el estado de perfecta concentración ya no pueden surgir, no puede ser dominada esta mente por ninguna impresión o experiencia pasada. Esta mente está asentada. Ya ha encontrado su centro. Cuando se alcanza el quinto estado, o el estado de concentración, o supraconsciente también se lo llama, creo, se manifiesta la verdadera naturaleza. Imagínense, cuando uno está en ese estado de concentración y no existe vacilación mental, uno simplemente es. Recuerden ese estado de tranquilidad que les permitía experimentar paz. Lo que uno es, es ese estado de existencia, conciencia de esa existencia. Y en esa conciencia de esa existencia se experimenta una paz muy, muy profunda, que es lo que todos somos en realidad. Se lo llama estado de dicha. Bien. Hasta acá quería traerlos. La perspectiva sobre la mente, según la tradición de la India, se basa en el conocimiento de que hay algo más poderoso que la mente. Algo más poderoso que la estructura del ego. Ese algo es el testigo. Ayer al final había hecho como una introducción a esto, ¿no? El testigo. Habíamos dicho que si todo está cambiando, si todos estamos haciendo afectados nuestro organismo interno, nuestra mente, está constantemente cambiando un pensamiento a otro, estos pares de opuestos. Para poder observar esos cambios tiene que haber algo que sea incambiable.
Observadora.
el observador. Está más allá, pero lamentablemente se identifica con esos cambios, y ahí aparece el sentido de ego. Digamos que sí, pero esto ocurre por olvido nomás. Esto ocurre, se dice, ay, bienvenida adelante. Esto ocurre, como se dice en nuestra filosofía, por ignorancia. De ahí la necesidad de que entendamos, ¿no?, y que nos conozcamos a nosotros mismos. Porque lo que realmente somos, no somos ni cuerpo físico ni cuerpo sutil. No somos ni memoria, mente, intelecto, ni ego. Somos ese constante testigo. Ese uno es el ego. Y acá entra la parte más difícil de aceptar. Cuando entramos en ese testigo, gente, ese testigo que está en este momento presente, en cada uno de nosotros, es el mismo. No existe diferencia. No tiene una identidad. Es como la luz que decíamos ayer. Esa es la misma luz que ilumina aquel doctor que salva la vida de una persona, como al criminal que se la quita a otra persona. Es la misma luz que está siempre presente y siendo testigo, el observador. Y ahí estamos todos. La única manera de vivir en la vida, de vivir esta vida, es establecerse en ese observador, establecerse en ese testigo. Vivir la vida desde ese testigo. Decía, qué fácil que era. Bueno, si fuese tan fácil, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados de vidas y vidas, y es tan sutil la identificación que no saben por dónde va a venir. De hecho, es imposible realmente deshacernos de esa identificación. Lo que sí podemos es entender. Lo que sí podemos es aspirar a aceptar que somos ese testigo. Y cuando lo empezamos a aceptar, comenzamos a cambiar la dirección de nuestra identidad. No es que el ego va a desaparecer, pero así como entendemos a la mente, podemos entender cómo el ego se identifica. Bueno, en realidad cuando llamo y digo ego, el testigo ya es el ego. ¿Se va entendiendo? No es confuso, ¿no?
Pero una pregunta. Si el ego es el que va a llegar a ese papel ahí, ¿dónde está lo que se llama esencia?
La esencia está siempre. De hecho, vamos a tratar de no irnos del temita, ¿no? Vamos a tratar de encarar siempre esto desde cada uno de nosotros. Esa esencia está siempre presente. No escuché.
Hay una diferencia entre lo que se habla con la gente, que todos somos parte de uno, a lo que usted dice que todos somos uno.
Todo depende de dónde se lo mire. Desde qué ángulo se lo mire. Todos podemos ser parte de un uno. De hecho, todos estamos, todos somos un uno acá dentro de este espacio. Si miramos el espacio y lo segregamos de otro espacio, podemos decir que este espacio es uno. Y que la totalidad y la suma de todos los diferentes espacios es otra totalidad. Porque acá queremos decir que a medida que vamos sumergiéndonos más, cada vez más profundamente en nuestra esencia, en quiénes somos realmente, vamos a entender que esa conciencia que está siempre iluminando nuestra mente, nuestra sensación de identidad, de pensamiento con el cual nos identificamos, y que afecta a nuestros humores, esa fuerza, esa energía que está aquí presente en este momento, que es su existencia, y la conciencia de esa existencia, está en todas partes. Pero como están todas partes, también están ustedes mismos. Entonces es muy interesante porque a veces lo que sentimos cuando estudiamos todo esto o cuando nos comprometemos a la práctica, porque hasta ahora han escuchado, luego tienen que comprometerse y a ver qué pasa, ¿no? Uno queda como que queda desarmado, ¿no? Parecería como que uno, bueno, entonces, ya está. En realidad sí, ya está. ¿No? Porque esa esencia en realidad no hay que buscarla afuera. Esa esencia, más allá de su identidad, ya está presente. De hecho, es eterna y no es pasible de muerte. Se dice, muchas veces hablamos de realización. No de realizar la verdad, no hay que realizarlo, ya está presente aquí y ahora. En realidad estamos rodeados, plagados de conciencia. Vivimos en Dios constantemente sin saberlo. Tenemos la capacidad como seres humanos de sintonizar con ello y encontrar ese estado de suprema felicidad. Vamos a seguir. La perspectiva sobre la mente, según la tradición, se basa en el conocimiento de que hay algo más poderoso que la mente, algo más poderoso que la estructura del ego. Ese algo es el testigo, la conciencia que vigila la mente. Ese conocedor es nuestro verdadero yo, que la tradición india llama el Atman, el yo interior, el Dios interior. Esencialmente, el hombre no es la mente, sino esa conciencia, ese ser, siempre libre, infinito y eterno. Es conciencia pura. En el hombre, el agente libre, no es la mente, sino el mismo ser. La mente es, por así decirlo, un instrumento en las manos del ser. A través del cual el ser mismo aprende y responde, comprende y responde al mundo exterior. Este instrumento con el que el ser mismo entra en contacto con el mundo exterior está en constante cambio, la mente, y vacilación. Cuando el instrumento vacilante queda inmóvil, puede reflejar el Atman, el ser, esa conciencia. Cuando eso ocurre, ustedes se sienten felices. Todas las cosas existen en ese conocedor. Paz, poder, conocimiento, entusiasmo, vigor, claridad, energía ilimitada, ilimitada. De hecho, cuando ustedes descansan, parece que uno se... no están como los autos con batería ahora, ¿no? Que hay que ponerlos a enchufarlos para que se carguen, ¿no? Y a nosotros nos pasa lo mismo. Ponemos el cuerpo a dormir y cuando logramos que la mente se deshaga de sí misma, entramos en un sueño profundo. Y es en ese sueño donde nos recargamos. Cuando logramos calmar y reencontrarnos con nuestra esencia. De hecho, se dice que si uno logra encontrar ese estado, inclusive en vigilia, no hay necesidad de dormir. Pero bueno, hasta que llegue eso. Uno puede de golpe cerrar los ojos, encontrarse con ese testigo y recargar su energía, quizás en minutos. Cuando el instrumento vacilante, la mente, queda inmóvil, puede reflejar el Atman. Todas las cosas existen en ese conocedor: paz, poder, conocimiento, entusiasmo, vigor, claridad e energía ilimitada. Una vez que entramos, estamos en contacto con el ser interior, ese conocedor, más allá de la mente, podemos controlar fácilmente la vacilación de la mente. Y por lo tanto, nuestra vida. La percepción del testigo, el yo interior, es crucial para el proceso de crecimiento. Completar nuestro viaje significa llegar a conocer a ese ser que se encuentra más allá de todos los pensamientos y deseos o modificaciones de la mente. En resumen, el objetivo es nada más ni nada menos que la realización de nuestra divinidad esencial. ¿Por qué se considera que la mente es tan importante? Se dice en sánscrito por manas. Manas es mente en sánscrito. Nosotros somos manava, seres con mente, seres humanos. Sin ella, sin la mente, ¿qué somos? Domada. ¿Qué somos?
Atman.
Somos Dios. Amén. Somos ese Dios. nada más ni nada menos, a ese Dios que nosotros lo definimos como lo más elevado, lo más alto que nuestra mente puede concebir. Llámenlo como quieran, pero es lo más elevado que nuestra mente, ¿no?, en este cuerpo.
Cuando tenemos un verdadero mensaje, vemos a Dios en Dios, que refleja la actualidad.
Pues, o sea, en realidad hay algo que no sea Dios acá. Dios se manifiesta, es en cada uno de ustedes. Pero ¿qué pasa? Queda limitado en la identificación como Alex. Y así con cada uno de nosotros lo limitamos. Por eso nuestra meta y nuestro deber es dejar que ese Dios se exprese. Sufrimos por esa limitación. Nos contraemos. Cuando al entender todo esto comenzamos un proceso de expansión en nuestra vida, en nuestras vidas, permitimos que ese Dios y que esa divinidad se exprese, se manifieste. ¿Por qué se considera que la mente es tan importante? Yo en particular siempre tuve esa fascinación por la mente, ¿no? Desde muy joven sabía que es como si tuviese una intuición. Digo sabía porque todos tenemos esa intuición, todos tenemos ese conocimiento, todos tenemos esa capacidad, ¿no? Es a través de la mente. El problemita no es ni el presidente ni este, es nuestra mente. Es nuestra mente que nos hace egoístas, ¿no? Nos hace fanáticos de nosotros mismos. Y en vez de vivir una vida en armonía y de manifestar eso que ya somos y de vivir en su constante felicidad, casi como un cielo en la tierra, contraemos todo y hacemos y vivimos nada más que nuestro propio infierno. Se dice entonces que sin la mente lo que queda es conciencia. Conciencia atma. En un comentario de un Upanishad es un pequeño libro que se encuentra al final de los Vedas, donde se encuentran las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. Hay una... No, Ramayana, se pasa, no, Upanishad. Hay un Upanishad, Mandukya Upanishad, Gaudapada, en su comentario dice lo siguiente: este mundo, con todos sus seres animados y objetos inanimados, no es más que la creación de la mente. Cuando cesan las actividades de la mente, no hay mundo. Cuando cesan las actividades de la mente, no hay dualidad. Solo queda ese Dios. Bueno, ahí ya bajamos nuevamente. Habíamos llegado a Dios y ahora bajamos al cuerpo físico. No, uno puede... Todo está conectado, ¿no? O sea, fíjense que cuando el cuerpo es joven, y logramos, imagínense que con un cuerpo joven, y logramos entender todo esto, la capacidad de manifestar y de no ser obstruida es mucho más grande. Cuando el cuerpo se hace cada vez mayor, empiezan los dolores, empiezan las... uno ya no ve como veía antes. Ando con los anteojos que me los olvide, por eso. Por eso, no, sin duda, por eso se dice que los yoguis, aquellos que conocen esto del Hatha Yoga, ¿no? Que es el yoga físico, el yoga del cuerpo, lo que lograban es trabajar con sus centros energéticos y preservar el cuerpo lo más posible, la longevidad. Esa longevidad les iba a permitir trabajar consigo mismos, tratar de entenderse cada vez más, ¿no? El cuerpo físico se va a descomponer, el cuerpo físico hay que aceptarlo. No me quiero ir de tema, pero bueno, pues me pongo un poquito, ¿no? Pero en realidad yo pienso que la vida se vive mejor y más intensa cuando aceptamos que ya estamos muertos. Cuando aceptamos que ahí es lo inevitable de la vida, lo más seguro, que es la muerte, que es cuestión de tiempo, que es la muerte de este cuerpo físico. Uno puede vivir poniendo énfasis en cada una de estas letras, vivir la vida intensamente. Porque uno está dispuesto a sacrificar por algo que vale la pena. Sacrificar la vida por algo que vale la pena. Bueno, no me quiero ir de tema, ¿no? Para continuar con el razonamiento y la estructura de esta charla. En las escrituras, y los santos dicen que el alma individual no es una entidad separada, sino Dios limitado por nuestras mentes. Dios limitado por nuestras mentes. Es completamente puro y la personificación de dicha suprema. Dicha suprema. Fíjense qué cosa, ¿no? Porque todo lo que estamos anhelando, cuando nos contraemos, ¿no? Y todos tenemos nuestra identidad, ¿no? Nuestra identificación con nuestro cuerpo, con nuestra personalidad. Todo lo que estamos buscando y anhelamos, ¿no? Es satisfacción. Satisfacer, ¿no? Sentirnos completos. Y lo buscamos constantemente en el mundo exterior, a través de la satisfacción de cosas o de poseer cosas. Estamos buscando una dicha imperturbable. En realidad es nuestra esencia. La estamos buscando en el mundo exterior, cuando en realidad la fuente está en nuestro interior, ya está en nuestro interior. O sea que cuando logramos comprender y reencontrarnos con nosotros mismos, va a cesar esa locura que todos tenemos de buscarlo en el mundo exterior, de depender de cosas que están sujetas a cambio inevitablemente, y de encontrar un estado interior en donde no importa si hoy tenés esto o aquello, uno siempre va a estar bien y satisfecho consigo mismo. Por eso muchas veces, por más que tengamos todo el dinero del mundo, no tenemos la capacidad de disfrutarlo. El despertar a todo esto es un gran paso que hacemos en el autoconocimiento. Pensar que estamos sin Dios es como un pez que piensa que nunca ha visto el agua. un pez no tendría vida sin agua. El agua es el elemento en el que vive. Nosotros estamos en la misma condición. Nuestra vida está en Dios, en aquello que llamamos Dios. En Dios nuestro aliento entra y sale. Es Dios quien hace que nuestros sentidos funcionen. Y Dios quien es testigo de nuestros propios pensamientos. Dios vive dentro de nosotros en la forma del ser interior. La pura conciencia del yo que ha estado con nosotros desde que vinimos a este mundo. Aunque las personas superimponen diferentes nociones a esa conciencia del yo. Nociones como soy hombre, soy mujer, soy inteligente, soy menos inteligente. Ese ser permanece completamente libre. El yo interior, que está más cerca de nosotros que nuestro propio aliento, es divino. Sin embargo, la gente se siente lejos de Dios. Piensa que no ha alcanzado a Dios. ¿Por qué? Por nuestra propia mente.
La mente no hace pensar.
Por nuestra propia mente. Cuando les hablaba de los estados mentales influenciados por los tres poderes de la naturaleza, ¿no? Uno se siente alegre o triste, o se identifica con emociones, se identifica. Es como si nos dejamos llevar por las aguas de un río. Nos lleva la marea. Cuando en realidad lo que hacemos, donde estamos parados como en un puente. Y observamos al río. Pero si comenzamos a seguirlo, nos vamos con él. Eso es lo que nos pasa. Debido a la ilusión de nuestra propia mente, una vez que conocemos la mente, se vuelve muy fácil librarnos de esa ilusión. La enseñanza de los Upanishads y de todos los santos dice, el ser interior de un ser humano es Dios. No hay diferencia entre el ser y Dios, pero debido a la mente, el ser parece el disfrutador limitado de los sentidos. En realidad, el ser mismo no experimenta nada. Pero a través de la mente se mezcla con los sentidos y toma dos aspectos. Al mezclarse con los sentidos de la percepción, nos hace sentir que somos el experimentador. Y al mezclarse con los órganos de acción, nos hace sentir que somos los hacedores. El que experimenta y el que hace. Por lo tanto, es la mente la responsable de nuestro sentimiento de agencia limitada, nuestro sentimiento de imperfección. En otras ocasiones, el conocedor aparece como identificado con las modificaciones de la sustancia mental. A veces el conocedor se identifica con impulsos buenos o malos, a veces con emociones, sensaciones dolorosas o placenteras, o con los cambios del cuerpo denso y las enfermedades. Esta identificación del espíritu o Atman, que se llama en sánscrito, con los cambios de la mente y cuerpo, es la causa de nuestra esclavitud. Es la causa de nuestra miseria, la causa de nuestro sufrimiento. Cuando el conocedor de la miseria y el dolor se identifica con ellos, se identifica a través de el órgano interno, la mente, aparece como miserable o afligido. Pero en realidad el conocedor es siempre distinto y separado del objeto conocido. Por ejemplo, imagínense una bola de hierro, roja. En inglés se dice, es un ejemplo muy clásico, the red iron ball, una bola de fuego. La bola de hierro se calienta en un horno y aparece roja y caliente. Una persona ignorante que lo mire lo confundirá fácilmente como el fuego. Es decir, el intelecto, la mente y el cuerpo pueden confundirlo fácilmente con el fuego. El intelecto, la mente y el cuerpo pueden compararse con la bola de hierro y el ser, el Atman, con el fuego. Así como podemos conocer la verdadera naturaleza de la bola de hierro separándola del fuego, podemos aprender la verdadera naturaleza de la bola de hierro, de la materia mental, cuando en el estado de perfecta concentración la separamos de el ser, uno mismo. Podemos ilustrar esto de otra manera. Cuando cualquier objeto de color brillante se coloca cerca de un trozo de cristal puro y transparente, todo el cristal está tan impregnado del color que se derrama sobre él que solo un observador cercano puede detectar que en sí mismo el cristal puro no tiene color. De manera similar, la verdadera naturaleza del Atman o ser está cubierta por la luz reflejada de las modificaciones constantemente cambiantes de la materia mental, tales como pensamientos, sentimientos, pasiones, deseos, hasta que el cristal puro de Atman, del ser, parece tener esas modificaciones en sí mismo. Solo la capacidad de discriminar correctamente, de discernir lo real de lo aparente, puede permitirnos descubrir la verdad en cualquier caso. El sabio Ramakrishna dice: volviendo la mente hacia adentro, uno adquiere esa discriminación, ese discernimiento. Y a través de la discriminación, uno piensa en la verdad. La verdad es, si por un momento alguien puede liberar su verdadero ser de los reflejos cambiantes de las actividades mentales, en ese instante se dará cuenta del ser Atman o espíritu y dejará de cometer errores, dejará de identificarse. Entonces, ya sabemos que la naturaleza de la mente es muy difícil de entender, pero la mente es muy sutil, además de oculta. Y sabemos que la mente, según el Vedanta, es algo distinto del cuerpo físico, por un lado, y del ser espiritual, por el otro. no se identifica con el ser espiritual. ¿Por qué? Porque el ser espiritual es el conocedor y la mente no es el conocedor. La mente es nada más ni nada menos que otro objeto de conocimiento. Es otro objeto de conocimiento. ¿Se entiende? ¿Se llama?
¿Cuándo es que el ser se acerca al objetivo, se acerca a la mente, cuando la mente se acerca al ser que lo empaña? No hay forma de eliminarlo. ¿Por qué?
Porque es así. ¿Quiénes somos en realidad? Ese ser, ese testigo, ese conocedor, ese observador, naturalmente, espontáneamente, así, se identifica con la mente y a través de la mente experimenta este cuerpo. Es a través de este cuerpo, de este instrumento, que puede percibir a través de los órganos de los sentidos los objetos sensorios. Fíjense, por alguna razón, no lo sé, Juan, quiero decir, porque uno puede decir, bueno, ese ser, esa conciencia está en todas partes, pero cuando está dentro de este, ¿no? Yo percibo. Cuando la mente se identifica con los órganos de percepción, aparece como el que disfruta. Es muy sutil. Y cuando se identifica con los órganos de acción, el que hace. En realidad, lo que uno tiene que entender es que lo que uno es no cambia. Es que ese observador está siempre presente, más allá de los cambios naturales de la naturaleza. La naturaleza se mueve por los poderes. La naturaleza está cambiando por esos poderes, pero lo que somos, no somos nada más que el observador. ¿Dónde escucha? Prakriti, yes. Purusha and Prakriti, yes. Estamos hablando un poquito de eso, sí, sin hablar de filosofía. Estamos un poquito explicando esto de Purusha y Prakriti. Prakriti es la naturaleza que se manifiesta a sí misma con estos tres poderes. Purusha es el ser, Prakriti es el aspecto femenino, Purusha es el aspecto masculino. En realidad son lo mismo. Todo lo que tenemos que entender es eso. Lo que pasa es que en nuestra búsqueda tenemos esa percepción de dualidad. Y es en la dualidad donde un poco nos sentimos inquietos, ¿no? En realidad estamos como una especie de juego. Y en realidad tenemos que darnos cuenta que no tenemos que tomarlo a eso con tanta seriedad, ¿no? Uno dice, como se dice en inglés, don't take it too personally. No te lo tomes como algo tan personal, ¿no? Porque este juego de la vida, estamos todos involucrados. No te lo tomes tan seriamente. Hay que relajarse un poquito y aprender que la vida está para vivir. Y la única manera de vivir es permitir que ese ser interior se manifieste cada vez más. La mente es un objeto de conocimiento, así como uno percibe el mundo exterior, uno puede observar su propia mente, dado que un objeto, que es un objeto de conocimiento, un objeto de cognición, la mente no puede ser el conocedor. Ese conocedor percibe los ojos, percibe por los ojos, percibe por los oídos, percibe por la nariz. Ese conocedor no solo es distinto de todos los órganos de percepción, sino también es distinto de la mente, porque ese conocedor visualiza la mente, observa la mente. Debido a que la mente es un objeto de conocimiento, la conciencia no es intrínseca a la mente. El fuego y el hierro. El conocedor es consciente de sí mismo. ¿No lo son? Ya son conscientes de sí mismos, son conscientes de su presencia, son conscientes de su existencia. Después, si lo quieren mezclar con su identidad y su personalidad, sus pensamientos, su pasado y su futuro, ahí es un problema de ustedes. Pero nadie puede negar su existencia, ni ustedes mismos. La conciencia es intrínseca en el conocedor. El conocedor es consciente de sí mismo, es evidente. Nunca cuestionás tu propia existencia. Ahí no existo. ¿No? ¿En serio no existís? Uno existe. Por la existencia uno piensa. Bueno, es el huevo o la gallina. Cuando se dice, uno tiene que entender de dónde viene esto. La existencia viene de la existencia individual. Y acá estamos hablando de la existencia colectiva. Nuestra identidad con Dios. El conocedor es consciente de sí mismo, evidente, y nunca cuestionas tu propia existencia. Das por sentado que existís. Es autorrevelador. ¿Por qué el conocedor se revela a sí mismo? Porque es autoconsciente. La autoconciencia es la característica más esencial. Así es el ser. Así somos. ¿Qué es la mente entonces? La mente es un objeto de conocimiento, al igual que esta silla es un objeto de conocimiento. Si la mente se aleja y dejas de prestar atención al que está hablando como ahora, no lo verás ni lo escucharás. Dicen, estuve despistado. No lo vi. Dicen, estaba distraído, no lo escuché. Es a través de la mente que uno ve y escucha. Está estás allí con un par de ojos y oídos perfectamente en buen estado, pero si tu mente se vuelve hacia otra parte, no lo verás ni lo escucharás. Esta mente es distinta del ser, distinta de los órganos de la visión, distinta del cuerpo entero. Estos están conectados muy cerca, son inseparables, pero aún distintos. Eso significa que la mente no es una parte integral del cuerpo, ni es una parte integral del ser espiritual. Están conectados, pero sin embargo son distintos. La mente es el asiento de la percepción interna. Vedanta estudia la mente, particularmente el asiento de las impresiones, el asiento de nuestras experiencias. Estas impresiones quedan en la mente, no solo por las percepciones de los objetos, sino también a través de nuestras actividades y acciones. Tenemos 5 órganos de percepción: el órgano de la audición, la visión, el gusto, el olfato, el tacto, y también tenemos 5 órganos de acción: el órgano del habla, las manos, las piernas, el órgano de procreación y el órgano de evacuación. Así como las funciones de los órganos de cognición dejan alguna impresión en la mente, así también los órganos de acción. Estas impresiones se convierten en la fuente de nuestra memoria o sentido común, consecuencia de nuestra experiencia. Uno puede tener más o menos, dependiendo de ese sentido común, ¿no?, de la experiencia, lo que uno ha aprendido. Así como en la fuente de nuestros gustos y nuestros disgustos. Estas impresiones se convierten en la fuente de nuestra memoria, así como en la fuente de nuestros gustos y nuestros disgustos. Ves algo, queda alguna impresión en la mente. Ya a partir de esa impresión puedes crear una imagen de la cosa. Similarmente, si hablas con tu órgano del habla, o sostienes algo, o das algo, trabajas con las manos o te mueves con tus piernas, cualquier función que se realiza con estos órganos de acción deja una impresión indeleble en la mente. La mente es un almacén muy grande para todas estas impresiones. Ninguna impresión se elimina. Todas estas impresiones están almacenadas en la mente. No puedes olvidar ni siquiera lo que hiciste en tu vida temprana, cuando habías desarrollado algo de conciencia. En algún momento u otro, mediante la asociación correcta, las impresiones llegarán a la parte superior de la mente. Estas impresiones crean tu disposición, tus tendencias, y se convierten en la fuente de tu memoria, de tus gustos y de tus aversiones. Por eso, cuando ustedes se dicen, bueno, yo soy así, somos un producto de nuestros gustos y de nuestras aversiones. Estas impresiones viven dentro de nosotros mismos como fuerzas sutiles que fructifican los efectos de estas impresiones. Es decir, crearán para ti resultados favorables o desfavorables. Es debido a estas fuerzas de impresiones que cosechamos frutos de nuestras acciones tarde o temprano. Estas impresiones, la experiencia, se encuentra dentro de nosotros, en términos generales, en 2 formas diferentes. Hablamos de los niveles en los que opera la mente. A veces se manifiestan y a veces no se manifiestan. Vedanta no divide a la mente en dos compartimientos o secciones cortadas y secas como consciente o inconsciente. Lo que es inconsciente ahora puede ser consciente mañana o incluso una hora más tarde. Entonces, no hay división de la mente como consciente e inconsciente. Esas impresiones que no están manifiestas están en realidad en un nivel subconsciente. Esas impresiones que se manifiestan cuando vemos esas impresiones manifestarse, la única manera de verlas es a nivel consciente. ¿Y qué es el nivel consciente? El nivel consciente es el rango dentro de la conciencia del ego. Ustedes como identidades son conscientes y, como ya dije, identidad, están dentro del rango de la conciencia del ego. Cuando las impresiones se manifiestan, ustedes las ven. Son conscientes de ellas. La única forma de verlas es estando presente, estando consciente. ¿Por qué les trato de confundirlos con todo esto? No es confusión. Todo esto tiene sentido. Ya se los voy a explicar. ¿Qué es el nivel consciente? El nivel consciente es el rango dentro de la conciencia del ego. Lo que entra dentro de la vista de esta conciencia del ego es la mente consciente. Lo que está fuera del alcance o por debajo del alcance de la conciencia del ego es la mente subconsciente o inconsciente. Al extender el alcance de la conciencia del ego, se puede sacar a la luz lo que está en el inconsciente. Y acá es donde vamos. Según Vedanta, existe también un estado superconsciente. Lo que generalmente llamamos inconsciente está por debajo de la conciencia del ego, pero está. Lo que llamamos consciente está dentro del alcance de la conciencia del ego. Y lo que está en el estado superconsciente está más allá del alcance de la conciencia del ego. Y hasta ahora todo lo que ustedes perciben, lo perciben con su ego. Pero existen cosas en su subconsciente que hay que sacarlas a flote. Y eso duele. Yo he hablado de eso y quería hablar de eso, pero es mucho para hoy. De Shadow. Es una manera de llamar a todas estas cosas, aspectos del subconsciente que no están frente al ego, que no los queremos ver, pero que son parte de nuestra personalidad. Muy importante eso. Está muy conectado con esto en realidad. No hay que explicarlo bien. No, quizás no estamos hablando de lo mismo. Quizás ahora voy a terminar con esto y después volvemos a la sombra, a la famosa sombrita. Está muy bueno en realidad el concepto de Jung. Hay cosas que me interesan que ustedes entiendan, y es que para trabajar es necesario trabajar con nosotros mismos desde nuestro ego. O sea que nuestro ego no puede ser tan malo. Es a través... Bueno, pues a veces uno así. No. Es que es a través de ese ego que uno trabaja con ese ego, es a través de esa conciencia, que uno se hace consciente, que uno puede modificar a través de qué. A través de una decisión que uno toma. Uno puede decir, en mi personalidad hay aspectos de mis gustos y disgustos, hay cosas que me sirven y no me sirven, hay cosas que forman parte de mi sombra que estoy ocultando, como uno cuando viene de alguien a casa, no hay que pasar, hay que pasar la escoba, y dice, bueno, la pongo abajo de la alfombra, total no se ve, pero está. Está, y a veces huele feo cuando lo dejan por mucho tiempo y se nota, pero bueno, uno le pone una sonrisa, ¿no? Hay muchos aspectos de nuestra personalidad que tiene que ver con nuestras experiencias e impresiones del pasado, que forman parte de nuestra mente, de impresiones, cuando se manifiestan a nivel consciente, a nivel de nuestro ego, que muchas veces no sabemos la causa. Sabemos que están, y por lo general nos juzgamos a nosotros mismos. Es que no sabía que era tan... ¡Qué mala persona que te ve! Pero bueno, nadie tiene que saber lo que es. ¿No? Nadie tiene todo, tengo, sobre todo a nivel espiritual, ¿no? En el trabajo espiritual todos queremos mostrar que somos todos divinos, que somos todos gente muy santa, pura, cuando en realidad sabemos muy bien que hay cositas que no es así, ¿no? Que está debajo del alfombra. Estas son las cosas que no queremos ver, y que para trabajar con nosotros mismos tenemos que sacarlas a nivel consciente. Son estas cosas que se presentan, gente, fundamentalmente no cuando estamos solos en casa, en nuestra zona de confort, sentados en el sofá o en la cama, ¿no? Acostados y ¡ay, qué feliz que estoy! Sino cuando interactuamos con otros, ¿no? Y cuando hay me molesta, ya me molesta que me venga con esa actitud, o que me venga con ese comentario, o que me lo dijo por algo, ya uno empieza a interactuar y empieza a ver cosas que nos molestan y las superimponemos en el otro. Es el otro, en realidad están en nosotros mismos. Y así, bueno, les hablo de cosas sencillitas, ¿no? Pero pueden llevar a... Hay cosas muy oscuras, ¿no? Oscuras bajas, ¿no? Del poder de tamas instintivas, animales, ¿no? Que ni queremos ver, pero están. Pero que no tienen que identificarse, porque es parte de la naturaleza, gente, no salgan corriendo. No tienen que sentirse mal por eso, porque en realidad deben saber. Vivekananda dice, los Upanishads, el único mensaje de los Upanishads que he encontrado es fuerza, hace falta fuerza en esta vida. No porque hay que levantar pesas, hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte para aceptar tu divinidad. Hay que ser fuerte para aceptar que no sos las modificaciones de la mente, que no sos la mente, que no sos todas las impresiones que están en ese almacén de la mente. Entonces hay que mirar todas esas cosas con una sonrisa. Debe ser parte de la naturaleza. Es parte de la vida, es parte del juego. Desde el momento que me identifico con todo eso, van a sufrir. Se van a contraer. Mientras estamos acá, lo importante es aprender a liberar, a desatar nudos. y es el trabajito que tenemos que hacer con cada uno de nosotros. No solamente entender nuestra mente, sino utilizar a la mente como un objeto para deshacer esos nudos. Utilizar cuando uno se pincha con una, ¿no? Dice Ramakrishna, habla de uno se clava una espina. ¿Y qué necesita para sacarse la espina? Otra espina. ¿No? Saca para afuera, ¿y qué haces con las espinas? Cuando la espina ya está afuera hay que descartarla. Acá pasa un poco lo mismo. Entonces, cuando hay una experiencia espiritual real, cuando nos damos cuenta de Dios, vamos más allá del alcance de la conciencia del ego. Salimos de las barreras del ego. Entramos a estados superconscientes. Pero por lo general estamos dentro del rango de esta conciencia de ego. Uno dice, Jaime, la pregunta de Jaime, bueno, ¿qué? ¿Por qué? La mente, el ser, ¿cuándo se produce esto? Estamos dentro del rango del ego. Y tenemos muchas de sus impresiones por debajo del rango de la conciencia del ego en el subconsciente. El plano superconsciente de la mente es la mente en estado puro. En cierto sentido, es idéntico al Atman, al ser. Es por eso que Ramakrishna dice, lo que la mente pura, lo que es mente pura, también es intelecto puro. La cuestión de controlar la mente se relaciona únicamente en el plano consciente. Dado que la mente normalmente está acompañada por el sentido de egoísmo. No podemos controlar directamente la mente subconsciente, a menos que estemos establecidos en yoga. A menos que ya hayamos alcanzado maestría de esto. La cuestión de controlar la mente en el plano superconsciente no, ni siquiera se cuestiona, porque en el plano superconsciente no hay ego. Como expresamos antes, los primeros tres estados que se encuentra la gente común era el estado disperso y siempre activo. El segundo era el estado confuso. Y ofuscación, perezoso, inactivo. Y el tercero, a veces activo y a veces su opuesto. A veces se manifiesta un poquito de concentración y de golpe desaparece. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, ahora? Estábamos atentos y de golpe se nos pinchó y nos fuimos a otra parte, volvimos, nos distraemos, nos concentramos, después volvemos a otra cosa. Es como si no soportáramos tanta tensión junta. No, porque es la parte de la naturaleza. Estos tres estados son los estados que por lo general nos encontramos todos nosotros. Estas impresiones no manifestadas se encuentran en la mente subconsciente por debajo de la conciencia del ego. Muchas de nuestras impresiones quedan superadas y pueden ser desencadenadas por diferentes circunstancias. Las fuerzas oscuras dentro de nosotros pueden imponerse en cualquier momento. Las fuerzas oscuras dentro de la mente deben atenuarse gradualmente. No deben ser simplemente reprimidas. Deben debilitarse cultivando diferentes tendencias, elevando la mente. Tenga paciencia. Si queremos un estado seguro, tenemos que debilitarlos gradualmente y atenuarlos. Y ese es el propósito de la cultura. Ese es el propósito de la educación y de las buenas asociaciones. ¿Qué pasa si ustedes tienen tendencias adictivas? Y se pueden ajanguear con gente que no tiene control de sí mismo. Se vuelven adictos. Entonces, ahí viene un poco la religión y, ¿no?, lo bueno y lo malo, como decimos, ¿no?, lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Pero no es porque sí, es porque somos seres humanos y tenemos esas dos cosas, ¿no?, las cosas que nos van a hacer elevar y las cosas que no nos van a hacer elevar, lo opuesto. El que está dispuesto a trabajar consigo mismo y encontrarse con ese testigo, vivir en el presente, no solamente debe ser consciente de sus cosas buenas, sino también de sus aspectos negativos. Porque cuando es consciente de sus aspectos negativos, de su personalidad, puede cambiar o dirigirlos hacia lugares que los va a ayudar a crecer. Buenas compañías, ¿no? Elegir dónde depositar a su mente, dónde posar su mente. La abeja siempre va a posarse en la flor. La mosquita, y lo dejo ahí, a la imaginación. Entonces, hay muchas impresiones y tendencias que yacen latentes en la mente, que están dormidas en forma de semillita. Que a veces somos conscientes de ellas y a veces somos conscientes inclusive de la capacidad que tienen esas semillas dentro nuestro, ¿no? Que si le ponemos un poquito de agua, uy, ¿no?, mejor dejamos que se sequen, pero que están ahí. No es esta única vida en la que estamos en esto. Hemos pasado por vidas y vidas. Acá me están diciendo que redondee. Bueno, estas 5 minutos, bueno, vamos a terminar. Estas semillitas, se llaman semillitas del deseo, que surgen en ti. Cuando ves algo o es provocado, dice en inglés trigger. Entonces, esa semilla puede ser activada y de golpe puede sorprenderlos. ¿Qué pasó? Yo no sabía que tenía este gusto o esta tendencia. Mientras estén dormidos, no pueden hacer ningún daño, pero están. Entonces, no debemos, en nuestro camino espiritual, no debemos asustarnos de estas cosas. Debemos aceptarlos como parte de la naturaleza. Puede ser. Déjeme terminar porque se termina la cinta. Pero no todo es malo, Muchas posibilidades espirituales y morales yacen escondidas también en nuestro inconsciente. Como también, así como está lo malo, también hay cosas positivas y no sabemos que están, como semillitas. Este es el depósito de impresiones, contiene lo bueno y lo malo. Vedanta enfatiza el cultivo y el desarrollo de la mente consciente. Es a través de la mente consciente que tenemos que superar al inconsciente, observarlo y decir, ok, está bien, ahí está. Tratar de encontrar la causa, si podemos. ¿Cuál fue la causa de esto? ¿Qué provocó? Entonces, la mente consciente tiene autodeterminación. Con eso estoy cerrando. la mente consciente tiene autodeterminación, es la voluntad. Por eso es tan importante trabajar desde este estado, es la voluntad de dirigir nuestras vidas. Con fuerza de voluntad uno puede resistir. La autodeterminación es el poder especial de la mente consciente. Por eso cuando uno está inconsciente o sedado, ya sea con drogas o alcohol, no estamos, podemos tomar decisiones que no son las correctas. Por eso es importante estar atento, alerta, consciente. ¿Cómo vamos a controlar la mente? La mente no es un objeto o una sustancia que pueda ser puesta bajo nuestro control. Así que, ¿qué hacemos? Tenemos que tratar de ser fieles a nuestro propio ser y dar la dirección correcta a nuestra vida. Dirigir nuestra vida a valores cada vez más altos. Cuando hagas eso, tus tendencias inferiores o instintos caerán. Una forma de vida que conduzca al crecimiento espiritual. Una vida centrada en el principio que llamamos Dios. Entonces, si tenemos un ideal, tenemos que tratar de seguirlo, este ideal de Dios. Lo consideremos un nombre o una forma diferente, un método directo y positivo. Este es un método directo y positivo. Vedanta sugiere el curso de desarrollo a través de la concentración. La concentración es el proceso por el cual se puede lograr esta realización. Entonces, si vamos a concentrar la mente, tenemos que definir un objeto. Y ese objeto tiene que representar aquello que nos haga libres, aquello que nos permita reencontrarnos con nuestra propia esencia. Por eso se dice que debemos cultivar el pensamiento de Dios. En las religiones, y particularmente en Vedanta también, se dice que el objeto de nuestra meditación debe ser el principio de Dios, que ya yace dentro nuestro. Cuando pensamos en Dios, superimponemos ese principio en un objeto o nombre, que en realidad es uno mismo. Es a través de esa conexión y de ese ejercicio mental que vamos a hacernos de nuestra atención y depositarla en ese objeto para encontrar esa concentración, que nos va a permitir vivir un estado de felicidad. Uno puede decir, ay, mi Dios, mi Dios, mi Dios, estoy feliz porque tengo mi Dios. En realidad lo que tenés es tu concentración. Entonces, para cerrar, es importante que nos hagamos de nuestra atención y depositarla en un objeto. Tenemos que disciplinar nuestra mente. Tenemos que darle dirección a nuestra mente. Como una disciplina, como todo. Ejercicio. Y lo hacemos pensando, depositando nuestra atención en el pensamiento más elevado que puede concebir el ser humano, que es el pensamiento de Dios. Es a través de este yoga de la mente, de la concentración y la atención, que podemos realmente encontrarnos con nuestra propia esencia. El objeto de meditación que nos va a hacer libres es el principio de Dios. Por eso es que todas las religiones nos invitan a que pensemos en eso, con diferentes nombres, con diferentes formas, que pensemos o meditemos en ese principio. Lo que Vedanta, a pesar de que es una filosofía completamente no dualista, nos invita a utilizar los medios dualistas para establecernos en el no dualismo. Los medios dualistas es justamente la capacidad que tenemos de superimponer una idea o un principio en algo. Si yo pienso esto es Dios, y cada vez que lo veo me va a hacer recordar ese principio que es infinito, todopoderoso y que está en todas partes, cuanto más yo piense en él, más voy a manifestar ese principio en mí. En definitiva, cuanto más manifieste eso, más tranquilo voy a estar. Y en la tranquilidad encontramos contentamiento, en la tranquilidad encontramos satisfacción. Entonces, este es el yoga de la mente. Entender que existen tres poderes que están constantemente peleando e influenciando nuestra mente. Nuestra mente consciente y que se ha transformado en inconsciente. Un ejemplo básico es nuestra respiración. No necesitamos estar conscientes. Ocurre de manera natural. Imagínense cuántos hábitos tenemos en nuestra personalidad que se han hecho naturales, automáticos. Pero que tenemos que ser conscientes de ellos para ver si nos sirven o no. Para ver si nos ayudan a contraernos o no, o a expandirnos. Entonces, cuando hacemos práctica espiritual, tenemos que entender que la meta de este yoga es la concentración. Que naturalmente en la concentración se manifiesta el poder de sattva, de equilibrio. Y que es a partir de ese equilibrio que uno puede trascender e ir más allá de estas tres fuerzas. Y establecerse en el ser interior. ¿Es esto posible? Sí, lo es. Hay seres que los llamamos santos que lo han logrado. Y lo han logrado por diferentes medios. Por lo general se logra a través de seguir un sistema que es un sistema religioso. Hay gente que lo ha logrado a través del fanaticismo, ¿no? Un mi Dios, mi Dios, mi Dios, y que ha logrado encontrarse con eso. Hay gente que ha entendido que el Dios es el mismo Dios que está en todas las religiones, es la universalidad que está en todas las religiones, ¿no? Ese principio que está en todas las religiones, perdón. Y es un poco lo que propone Vedanta. Que tratamos de conectarnos con la fuente, con la esencia. Y ver que ese principio que está representado como Jesús, como Buda, ¿no? Como Alá, es exactamente el mismo. Y que un grupo de gente lo sigue y lo adora con el objeto de tratar de orientar su mente en aspectos nobles y valores religiosos que le van a permitir a esa mente estar tranquila y no dejarse llevar por aspectos del subconsciente o instintivos. Y es a través de eso y de la toma de decisiones, de la capacidad de tomar decisiones que tenemos, de elevarnos, de trabajar con nosotros mismos y poder elevarnos. Bueno, ahora sí. Preguntas.
¿Podría hablar de otro asunto?
La sombra es un temita. La sombra en realidad se llama The Shadow Self, y está Jung ha descrito a esa sombra como aspectos de nuestra personalidad. Por lo general son oscuros, ¿no? Que tienen que ver con cosas que nosotros reprimimos. Están escondidas, son partes del inconsciente, ¿no? Que no queremos ver, pero que están. Para el trabajador espiritual, no puede, si realmente queremos crecer, y esto es lo que más nos cuesta, porque tenemos que enfrentarnos con esto, ¿no? Entonces, muchas veces no queremos hacerlo, y porque claro, porque somos gente religiosa, somos gente bien, ¿no? Entonces no lo reprimimos, ¿no? Ahora hay la represión es inconsciente, ¿no? O sea, pero me parece que hay muchos aspectos de nuestra personalidad que son, se reprimen de alguna manera meramente porque uno decide que no están. No, de eso no se habla. Y punto, ¿no? No se quiere ver. Cuando ya uno se hace más consciente, ¿no? Y decide trabajar, uno le puede dar dirección en esos aspectos oscuros de nuestra personalidad. Cuando estábamos hablando de la mente y de la naturaleza de la mente, no solamente de las facultades, sino de las manifestaciones que tiene esta mente, tenemos que darnos cuenta de que son consecuencia de diferentes causas, causas que tienen que ver con experiencias. Muchas de ellas somos conscientes, qué sé yo, una cosa que pasó en la infancia, y muchas cosas de las cuales no lo somos, pero no necesariamente tenemos que asustarnos de ellas, ¿no? O tenemos que, porque uno tiene que pensar que lo que más necesitamos es la tranquilidad. Una mente intranquila no nos va a ayudar a entender. Una mente intranquila o inquieta, ¿no? No nos va a ayudar. Entonces, uno tiene que, cuando decimos establecernos en el ser, darnos cuenta que vivimos en un sistema, en un sistema de cuerpo físico y cuerpo mental o cuerpo sutil, que tiene sus leyes, y están dominadas por, no solamente las leyes, por estos poderes de la naturaleza. Si uno se cree, que realmente uno puede tratar de controlar esto, ¿no? Es muy difícil. Es como tratar de sostener algo con un gran, gran peso. Es muy difícil. Pero es a través del intelecto, ¿no? De un poco la picardía que puede llegar a manifestar el ser humano, ¿no? Picardía se entiende, ¿no? ¿No? A ver cómo hago. ¿Cómo le doy la vuelta a esto, ¿no? A través de entender y decir, bueno, si no he encontrado la causa que ha provocado esto en mi personalidad, o en mi gusto, o en mi disgusto, lo que puedo hacer es dejarlo. Es dejarlo, y si me influencia en mi vida, ver la manera de que no lo haga. Dirigir mi vida y mis hábitos a lugares donde me permitan crecer y manifestar esas cosas o aspectos positivos en mi vida. Esto es así para todos. No hay mucha salida ni mucha no hay mucha ciencia acá, ¿no? O sea, es muy simple. No es que Dios nos va a venir y nos va a tocar, no, que alguien de golpe nos va. En realidad, lo que estamos constantemente buscando en el otro, o en algún santo, o en algún Dios, tiene que venir más que nada de nuestra decisión. Tiene que salir de nosotros mismos. ¿Vale?
Como que por ahí va mi pregunta. Si uno, uno podría pedir una gracia para poder alcanzar el resultado. Como acaba de decir, ¿verdad? Que tú tienes que ser de nosotros. Pero se podría pedir una gracia de las divinidades para que nos pueda.
Miren, vivimos en un mundo y una dimensión, ¿no? Como que estamos un poco hipnotizados. Un poquito hipnotizados. Idiotizados, ¿por qué no? Hipnotizados en el sentido de que podemos pedir, podemos... Y nuevamente yo los traigo a la realidad. La realidad es que no hay nada que no esté cubierto por esa conciencia y esa perfección, esa tranquilidad, ese estado de perfección. ¿No? Es cuando nosotros decidimos identificarnos con nuestra mente que empieza el problema. Pero si van a pedirle a alguien... van a superimponer esa fuerza que viene de su interior en algo externo. ¿Está mal? No, no está mal. Porque en realidad lo que están invocando es la fuerza de sí mismo, de su propio interior. ¿Está mal que superimponamos eso en un Dios, o en la Virgen, o en Jesús, o en un santo? En realidad no, porque ¿qué es lo que no es Dios? Todos nosotros somos encarnaciones de Dios. Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, en la forma y con el nombre de cada uno de nosotros. Todas las capacidades ya están dentro nuestro. Necesitamos descubrirlas y sacarlas para afuera. La superimposición es necesaria. Es como esa picardía que les hablaba antes. ¿Se entiende? Eso hay mucha gente, nosotros muchos vedantistas, ¿no? Yo que me manejo, conozco a muchos monjes, ¿no? Decimos, ay, no, eso es dualismo. ¿Qué dualismo? Hay que hacernos de cualquier herramienta que tengamos a mano que nos permita conectarnos e inspirarnos y mantenernos constantemente conscientes y alertas de nuestra divinidad siempre presente. Y si queremos pedirle a nuestro Dios que me dé fuerzas y que me dé no esa gracia para... Vamos, para allá entonces, pídanla con intención que se va a manifestar.
Cuando uno pide esa gracia, uno ya se está conectando, porque ya uno está enfocando su pensamiento en eso.
¿Por qué se dice que hay que ayudar a Dios? ¿No? Dice, la gracia siempre está. Pero bueno, hay que ayudarlo. Si tenés que hacer las cosas bien, no me las hagas mal. Quiero decir, sí. Cuando trata de decir, bueno, voy a hacer lo que, ¿no? Lo que corresponde, o lo que se supone que tengo que hacer, y que Dios me dé una patadita. ¿No?
Somos nosotros mismos.
No somos conscientes de la capacidad y del poder que tenemos como seres humanos. Lo mal utilizamos y por lo general lo hacemos en contra nuestra. Nos autolimitamos y nos autodestruimos. Me dice, sí, suena buenísimo, ¿no? Yo soy Dios. Soy un Dios o Diosa. Soy todopoderosa, todopoderoso. Pero cuando realmente querés conectarte con tu divinidad, ahí desaparece ese Dios o esa Diosa. Es como esa ola que se desvanece en el océano. Esa ola es océano. Hablamos de parte. Mientras exista la forma, pero su esencia no es nada más que océano mismo. O sea que si alguno de nosotros se quiere hacer el Dios creador y el Dios, en realidad, si realmente quieren ejercitar un poder en particular en este mundo, no van a estar más que nada más ni nada menos que limitándose y contrayéndose aún más. La única manera de expandirse es encontrar a ese Dios que está dentro de nosotros, en cada uno de nosotros, y tratar de hacer esfuerzos para que nuestro comportamiento, pensamiento y palabra se manifieste cada vez más. Que busquemos los medios, las puertas, ¿no?, para vivir en armonía y en comunión, común unión. Entonces el mensaje, que aparentemente es tan, ¿no?, intrincado, filosófico, ¿no?, es el mismo cuando se trata en la práctica, es el mismo mensaje de Jesús, ¿no? Si realmente querés el bien para ti mismo, tenés que ofrecerlo al otro. Tienes que amar al prójimo como a ti mismo. A veces cuesta un poquito eso, ¿no? A veces uno se siente más cómodo, bueno, empiezo por mí mismo a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, sí, uno siempre tiene que empezar por sí mismo. Uno siempre tiene que empezar con el trabajito de su propia mente. Primero entender, si no ser tan... no tomárselo tan en serio, ¿no? Uno se castiga mucho a sí mismo, ¿no? Se enfada mucho consigo mismo. Tiene cosas, aspectos positivos, porque quizás cuando uno se enoja consigo mismo, uno puede ver y tomar la decisión de trabajar eso, ¿no? De decir, bueno, basta, voy a poner un punto final a esto, ¿no? Pero bueno, este mundo, como siempre digo, es para nosotros, ¿no? Y lo que realmente tenemos que invocar, ¿no?, o que pedir en nuestra plegaria es la gracia de nuestra propia mente. La gracia de nuestra propia mente. Porque en realidad nuestra experiencia en el mundo, en realidad, empieza y termina en nosotros mismos. Parece medio egoísta el asunto. En realidad, cuando ustedes se vayan de este mundo, no solamente se van, sino se llevan al mundo con ustedes. Y sí, porque el mundo existe porque vos existís. O sea, mi experiencia del mundo es porque yo soy, porque yo existo. Si mi identidad desaparece, en teoría en la muerte, me llevo al mundo conmigo. O sea, tenemos que relajarnos y tratar de, pienso yo, ¿no?, tratar de disfrutar más de la vida, enfocándonos en este principio, ¿no?, en el principio de la unidad, en la diversidad, y de tratar de entender que mi propio ser, mi propia conciencia, no tiene diferencia en la conciencia de cada uno de nosotros. La única diferencia es, ¿no?, lo que está por delante, que es la mente. Entonces tenemos que tratar de tener un poquito más de paciencia con el otro, no juzgarlo tan bruscamente. Ay, porque fulano de tal es, es la consecuencia de sus experiencias, es la consecuencia de sus impresiones, es la consecuencia de su mente. En realidad, ese ser humano, ¿no?, es esa conciencia que está en la misma que la mía. Entonces, es ahí donde tenemos que apuntar, ¿eh?, para mostrar esto que llamaba Jesús, ¿no?, este amor hacia el prójimo, ¿sí?, teniendo paciencia, empatía. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Pregunten, no sean... No se sientan ¿Un break? ¿Tienen un break entonces? Si quieren ir al baño y tienen un break, vamos a hacer un break de 10 minutos. Y después volvemos para hacer una meditación.
¿Puede pasar?